Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio. Ayotzinapa.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, México. La lucha por la presentación con vida de los normalistas continúa. A pesar de las promesas presidenciales, las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen paralizadas. En contraste, la comunidad normalista y las familias agraviadas siguen su lucha. Tanto en marzo como en abril se realizaron las movilizaciones en Guerrero y Ciudad Monstruo, particularmente los días 26 de cada mes, para reiterar la exigencia de que las autoridades hagan su trabajo y den con el paradero de nuestros compañeros. El 26 de marzo, durante la marcha del Ángel al Hemiciclo a Juárez, se informó que algunos restos óseos encontrados en una funeraria de Guerrero serán analizados por los antropólogos argentinos que han apoyado en otras ocasiones, y se reiteró la exigencia de que las autoridades entreguen la documentación que puede llevar a conocer el paradero de los normalistas desaparecidos. El 26 de abril, las y los padres y madres denunciaron que las mesas de negociación con el gobierno federal se encuentran estancadas, ya que a 5 meses de la última reunión no hay avances en las investigaciones. En declaraciones a la prensa, el abogado de las familias Isidoro Vicario expuso la situación de la siguiente manera. Con la presidenta se acordó que después de 60 días del encuentro de noviembre, íbamos a sentarnos de nuevo para abordar el tema de las peticiones. Entre ellas, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para apoyar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, la entrega de los folios del Ejército, que incluyen evidencias claras del paradero de sus hijos, y para retomar la intervención de las llamadas telefónicas del Ejército sobre el traslado de 17 estudiantes a las afueras de Iguala. Pero ni siquiera nos han dado una fecha tentativa de manera formal para sostener otro encuentro con la mandataria federal, porque probablemente no hay información nueva para brindar a los familiares y eso es deplorable. Entre las cortinas de humo que las autoridades lanzan están las detenciones de personas involucradas en el crimen de Estado. El 20 de marzo se conoció la detención de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Guerrero, quien es responsable de la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala en septiembre de 2014. Como siempre en el país de la simulación, la exfuncionaria fue vinculada a proceso por posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. En un artículo aparecido el 17 de marzo de 2026, Abel Barrera recordó las evidencias del crimen de Estado que han sido ocultadas hasta la fecha. 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército Federal, los videos del Palacio de Justicia de Iguala que muestran quienes detuvieron y se llevaron a una parte de los normalistas en septiembre de 2014, la información del C4 y las bitácoras de entradas y salidas del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, los informes de seguimiento, los correos de imágenes, los documentos de sanciones, la bitácora de llamadas de los militares. La exigencia de que toda esa documentación y materiales sean por fin presentados fundamenta y da sentido al seguir luchando por la presentación de nuestros compañeros ausentes. A 11 años y medio, con las familias y normalistas, seguimos exigiendo: vivos se los llevaron y vivos los queremos.
La otra cara del 10 de mayo. Sin nada que celebrar, las madres buscadoras continúan movilizadas para encontrar a sus hijos, hijas y a sus familiares desaparecidos. El 10 de mayo, en el marco del festejo del Día de las madres buscadoras declararon: somos nosotras, las madres, hermanas, hijas, esposas, las familias, quienes seguimos buscando a uno de nuestros seres queridos desaparecidos, mientras el gobierno no actúa. En la 14ª Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, por verdad y justicia, las colectivas de madres buscadoras de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Ciudad Monstruo y Estado de México caminaron del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en una jornada de protesta, memoria y justicia. Desde hace 14 años, ante el aumento de desapariciones en México, la marcha ha sido una de las principales acciones para denunciar la falta de respuesta de las autoridades, reuniendo a diversas colectivas de México e incluso de Centroamérica, que se unen en la exigencia central de localizar a sus familiares desaparecidos y visibilizar la crisis humanitaria relacionada con las desapariciones en México. Unidas por el dolor y el coraje frente a la indolencia de las autoridades, la Marcha de la Dignidad permitió comunicarse y tejer estrategias entre colectivos. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, destaca que son más de 300 las colectivas que se dedican a rastrear. Le integran sobre todo mujeres, tienen muchas de estas colectivas más de medio siglo. Se organizaron durante la Guerra Sucia en México y posteriormente en la llamada Guerra contra el Narcotráfico. Hoy se ha llegado al tercer relevo generacional y los colectivos se multiplican por las dimensiones de las desapariciones. Muestra de ello es que hay presencia de más colectivos en entidades con mayor problemática, por ejemplo en Veracruz, donde se registran más de 50, mientras que en otros estados algunos colectivos son pequeños, de 2 o 3 familias, como en Coahuila, donde son alrededor de 10. En esta lucha han tenido que romper el estigma de que se difunde desde los gobiernos, respecto de que muchos de los desaparecidos eran guerrilleros o miembros de la delincuencia organizada. La realidad es que son personas, y sus familias son las que han descubierto fosas clandestinas, centros de exterminio y reclutamiento forzado, crematorios clandestinos y restos óseos dispersos, pero el gobierno minimiza la dimensión de la crisis. Durante la marcha se relató que, ante la ausencia de resultados oficiales, ellas realizan búsquedas de campo, rastreo en fosas clandestinas y labores de identificación, por lo que han sufrido amenazas, agresiones y asesinatos sin que el gobierno tome cartas en el asunto. Hoy, ante la desaparición de más de 133,000 personas, sumaron a las fotografías de sus hijos, a las pancartas, a los botones y a las cruces, una playera futbolística con los colores de México. En el contexto del Mundial de Fútbol, librarán un partido contra la impunidad y el olvido del gobierno e inauguraron una jornada de lucha titulada «Las madres buscadoras también están goleando». Al término de la marcha en Ciudad Monstruo se realizó una velada en la que recordaron a más de 35 madres y familiares asesinados y otros 8 más desaparecidos en esta búsqueda desde 2010 a la fecha, que de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional México, 25 eran mujeres y 10 hombres, y sus homicidios ocurrieron en las labores de búsqueda. Después de denunciar amenazas tras el hallazgo de fosas, la identificación o detención de probables responsables o de denuncias públicas de omisiones institucionales, por lo que reclamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum diálogo y contención. Tanto en la capital como en 35 ciudades del interior del país, entre el 8 y 10 de mayo se realizaron diversas actividades con un solo grito: ¿dónde están? En Coahuila, el 8 de mayo se realizó una misa y se colocaron fotografías y veladoras en la plaza de Torreón, mientras que en Veracruz, el 9 de mayo se realizó una velada que conmemoró a los desaparecidos, y el 10 de mayo una movilización. En Puebla, el mismo 10 de mayo se realizó una marcha por las calles del centro histórico. En Culiacán, Sinaloa, la marcha recorrió desde la catedral hasta la Fiscalía General del Estado. En Cuernavaca, Morelos, las madres de personas desaparecidas marcharon del Calvario al Memorial de Víctimas en la Plaza de Armas. En Chilpancingo, Guerrero, se registraron movilizaciones de colectivos locales. En Baja California, la marcha se concentró en la Misión de Guadalupe y llegó al Parque Borunda. En Chiapas se realizó una velada en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas una marcha. En Guanajuato se registraron manifestaciones y veladas en ciudades como Irapuato y León, donde las familias visibilizaron la crisis de seguridad en la región. En Tamaulipas, colectivos en Reynosa y Matamoros realizaron actos simbólicos y pases de lista en plazas públicas. Mientras tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró: las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México, y reconoció la labor de las madres buscadoras. Los dejamos con un fragmento del mitin que se realizó en la ciudad Monstruo en esta jornada de lucha. Hasta encontrarlos.
Ojalá que cientos de miles de personas que gritarán por los goles de esta selección, gritarán también por justicia y verdad por nuestros desaparecidos. Ojalá que les doliera el hueco inmenso que hay en una sociedad con miles de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres desaparecidos, tanto como les duele perder un partido. México está hoy en el ojo del mundo, pero no solo por el mundial, sino también por la violencia, por la guerra no asumida, por la crisis de desapariciones. El Estado tiene la oportunidad histórica de reconocer esta crisis y empezar a trabajar realmente para acabar con ella, de aceptar que el tema se trate en la Asamblea General de la ONU para poder llegar a soluciones profundas y duraderas, de cumplir con sus compromisos internacionales en términos de prevención, búsqueda, identificación e investigación. Pero sin embargo, el gobierno parece estar más interesado en dar buena apariencia, en bajar los números de los registros, en vez de encontrar a nuestras personas desaparecidas y hacer todo lo que esté a su alcance para que nadie más sufra de esta terrible tragedia que es la desaparición. En este presente adverso, con un Estado que niega la crisis y así nos niega a nosotras mismas, de nuevo estamos aquí para que se escuche el cansancio acumulado, el desgaste físico y emocional que vivimos. Porque mientras las autoridades dejan de hacer, o mientras solamente administran el problema sin mirar a resolverlo, nosotros no hemos dejado de buscar. Hemos puesto nuestros cuerpos y nuestras vidas en esta lucha.
Guerrero. Denuncia el CIPOC-EZ nuevos ataques. El 11 de mayo se conoció un comunicado del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denunciando los ataques del grupo criminal Los Ardillos contra la comunidad de Alcozacán, iniciados el 6 de mayo y que continuaban hasta el 12 de mayo. Se informó de disparos de armas de fuego y uso de drones y explosivos, por lo que las y los pobladores debieron abandonar la comunidad. Este ataque se suma a los sufridos por las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, y a las numerosas agresiones sufridas por esta organización en los años recientes, mismas que incluyen quema de casas, robo y muerte de ganado, y sobre todo 80 asesinatos y al menos 25 personas desaparecidas. El lunes 11 se localizaron 4 compañeros asesinados cerca del cruce de Papaxtla. El comunicado pregunta a la presidenta CONAA, Claudia Sheinbaum, dice que nos está protegiendo. ¿Dónde está la protección? Estamos solos bajo las balas y las bombas. Y responsabilizan a Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega y Antonio Ortega Jiménez, líderes de Los Ardillos, por los ataques y asesinatos. La respuesta de la presidenta CONAA no pudo ser más patética. En declaraciones a la prensa, Sheinbaum señaló: primero hay que entrar en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugares y con la misma presencia de la Guardia Nacional y al mismo tiempo con la atención a estas familias desplazadas, ayudar a que puedan regresar a su lugar de origen y mientras tanto darles protección. A ese paso, señora presidenta, no quedará nadie para responder si es que algún día llegan las autoridades hasta la montaña baja de Guerrero. De acuerdo con el CIPOC EZ, el gobierno estatal de Evelyn Salgado y las redes caciquiles de su padre Félix Salgado están en complicidad con Los Ardillos y el objetivo es destruir las policías comunitarias y controlar las comunidades de la montaña baja. Desde Guerrero nos llaman a la más amplia solidaridad para detener la masacre de los pueblos.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
De la crisis climática a la catástrofe ambiental. El 18 de marzo, la imagen de 70 centímetros de granizo en las calles de la colonia Lomas de San Carlos, en el municipio de Catepec, Estado de México, nos alertó de los cambios extremos que se vivirían en el centro interior del país. 3 días después, el 21 de marzo, la onda de calor alcanzó 45 grados centígrados en 9 estados, destacando Sonora, en tanto que Hermosillo, que en este año superó marcas de años anteriores con 44 grados centígrados. Mientras tanto, un mes después, el 21 de abril, pero en Ciudad Monstruo, se registró una tormenta con granizo que dejó múltiples inundaciones, obligando a las autoridades a activar la alerta amarilla en varias alcaldías. En este contexto, compartimos hallazgos que ha informado el Coordinador de Investigación en Cambio Climático del UNAM y que se han hecho públicas el 4 de mayo. Nos quedamos atrás al hablar de la aceleración del calentamiento global. Ahora nos enfocaremos en sus impactos, esos que vivimos día a día. Las metas que nos pusimos como planeta no las estamos cumpliendo. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, firmado en 2015, estableció como objetivo no rebasar 1.5 grados centígrados de aumento en la temperatura global frente a los niveles preindustriales antes de 2100. La mala noticia es que esto ya pasó en 2024, cuando en todo el planeta llegamos a 1.55 grados centígrados más de temperatura. Es decir, estamos llegando 75 años antes a esta cita, sin ningún proceso de adaptación. Pero la peor noticia es la siguiente. Antes el planeta se calentaba alrededor de 2 grados centígrados por siglo, pero ahora, después de 2012, sube a 3.5 grados centígrados por siglo. Si esta tasa continúa para el 2040, ya vamos a estar en los 2 grados centígrados. Y esto nos agota más el tiempo de adaptación y habrá impactos que no nos vamos a poder quitar de encima. Para el caso de México, se tienen indicios de que la tasa de calentamiento desde principios de 2010 habrían aumentado de 3.4 grados centígrados a 5.5 grados por siglo. En conclusión, México casi ha llegado a la cita de 2100 y rebasará umbrales de riesgo locales mucho más rápido que otros países, y los impactos son y serán mayores afectaciones a la biodiversidad, falta de agua, afectaciones a la salud. Vamos a perder parte de la capacidad de producir alimentos con la agricultura y la ganadería. Los eventos extremos como sequías y lluvias atípicas podrían multiplicarse por 5. Ante la crisis climática, urge la organización.
Campeche, afectaciones por el uso de pesticidas. El 10 de marzo se conoció la denuncia de las graves afectaciones que sufre el hábitat y los pobladores de Suktuk, comunidad maya en Opelchen, Campeche. El uso de pesticidas ha provocado el aumento de los casos de cáncer, las malformaciones genéticas, la contaminación del manto freático y la muerte masiva de abejas. Mediante una carta dirigida al Congreso de Campeche, el colectivo de comunidades mayas de los Chenes denunció la violación de los derechos humanos que ocurre en este distrito y exigen la prohibición absoluta de las fumigaciones en el municipio, iniciar los procedimientos administrativos sancionadores encaminados a la reparación del daño, así como la reactivación de la comisión intersectorial encargada de investigar estas afectaciones. La comisión se confirmó en 2024, pero no ha llegado a ningún resultado que frene la devastación social y ambiental que vive la región. A más de un mes de esta muerte masiva de abejas, así como la contaminación de los cuerpos de agua y el acuífero por fumigaciones agrícolas, los pobladores de Suktuk nos alertan de cómo se vulnera la vida por nubes tóxicas derivadas de la aplicación ilegal de insecticidas que cubren casi 9.500 hectáreas en la región.
Zacatecas contra la presa Milpillas. La presa Milpillas fue anunciada por el gobierno federal en 2015 para abastecer a la zona centro de Zacatecas con agua de la comunidad de Jiménez Teúl, uno de los municipios más pobres de la región centro. Desde su anuncio fue criticada y rechazada por una docena de comunidades, ganaderos y campesinos, que de manera organizada aseguran que esta presa pone en riesgo su territorio, formas de vida y el acceso al agua para favorecer a grandes consumidores de agua, tales como la cervecera Grupo Modelo. 11 años después, los pobladores siguen resistiendo y el gobierno sigue insistiendo en levantar una cortina de casi 90 metros de altura sobre el río Atenco, a unos kilómetros de Jiménez de Teúl, para crear un embalse de más de 8.280 hectáreas y conducir el agua a lo largo de 166 kilómetros hasta el corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe. El viernes 17 de abril se realizó una reunión informativa sobre la presa Milpillas en Sombrerete, como parte del proceso rumbo a la consulta pública, que contempla la elaboración de un acta y el cierre oficial de la reunión informativa. Sin embargo, ejidatarios, pobladores y colectivos integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco rechazaron la convocatoria y la sede elegida por los representantes del gobierno, por no realizarse en Jiménez de Teúl, municipio donde se concentra 87% de la afectación territorial prevista por la presa. Y dejaron claro que no reconocerán las determinaciones y acuerdos a los que llegue Semarnat y el promovente del proyecto de Sombrerete, por ser una decisión que los excluye de un proceso que por mandato legal y ético debería garantizar su participación efectiva. En respuesta, las organizaciones convocaron a un encuentro alterno en Jiménez de Teúl, dirigido a comunidades con algún grado de impacto, en el que participaron académicos e investigadores de la Universidad de Zacatecas, que explicaron los detalles técnicos y financieros del proyecto, así como sus contradicciones, ya que este lugar es el 10º estado del país con mayor volumen de agua concesionada, distribuida en más de 20.000 títulos de concesión, y todavía proyecta una presa que se desvía del 92% del caudal del río Atenco, trasladando la crisis hídrica a uno de los municipios más pobres de Zacatecas. Además, al pretender inundar 300 hectáreas de tierra, el gobierno y las empresas han buscado cómo intimidar y amenazar a los que se oponen a la construcción de la presa. El movimiento en defensa del territorio se declaró alerta, afirmando que su lucha no es por una compensación económica, sino por la defensa de la vida y la permanencia en su territorio. Estemos atentos.
Chihuahua. Pueblos pimas denuncian despojo de tierras. El pasado 15 de marzo, integrantes del pueblo indígena Pima denunciaron la invasión de 170 hectáreas de su territorio, ubicadas en la comunidad de El Cable, municipio de Madera, en Chihuahua, por parte de Benjamín Manda Salas, quien incluso ha proferido amenazas de muerte contra los indígenas. Los Pima cuentan con decreto presidencial de 1975 que garantiza la posesión de sus tierras. Sin embargo, la invasión comenzó en 2016 y pese a que además los indígenas tienen resolución del Tribunal Agrario que los acredita como titulares, en la estira y afloja el señor Manda nomás no sale.
La defensa de Viricuta. El 27 de marzo se dio a conocer que Diego Galeana Jiménez, juez titular del Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, concedió un amparo al pueblo Wirrárika, que invalida 44 títulos de concesión minera en el Área Natural Protegida y Sitio Sagrado Viricuta, por no haber consultado a las comunidades antes de expedirlas, al tiempo que ordenó medidas de protección y reparación integral consistentes en la restitución de indemnización, además de otras acciones. Sin embargo, aún quedan activas muchas concesiones más de las que se cancelaron. Por ejemplo, hasta 2025 estaban registradas como concesiones vigentes 63 en el municipio de 14, 16 en Charcas, una en el municipio Pánfilo Natera en Zacatecas, 8 en Villa de la Paz y 2 en Matehuala, en territorio potosino, en donde también hay 4 municipios más con concesiones, una en Santo Domingo, 7 en Salinas, una de ellas para litio, 10 en Villa de Ramos y otorgadas para la exploración y explotación de minerales como oro, plata, cobre, zinc, cadmio, plomo, molibdeno y antimonio. Ante esta decisión, las autoridades que conforman el Consejo Regional Wirrárika por la Defensa de Viricuta se declararon inconformes como parte de la sentencia dentro del juicio de amparo que presentaron contra 78 concesiones mineras que amenazan Viricuta al norte de San Luis Potosí, su mayor centro ceremonial y lugar en donde, de acuerdo a su cosmogonía, tuvo origen la vida con el nacimiento del sol y la creación del mundo. El Consejo Wirrárika informó que la sentencia, aunque recupere el decreto de 2023 para la protección de la zona, evita reglamentar el obligado consentimiento en los trámites de minería por parte de la comunidad wirrárika. Tampoco regula las situaciones de los acuíferos, el uso del agua en la región, ni garantiza el cuidado del jícuri o peyote.
México.
Veracruz, en defensa del agua. El domingo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se realizaron movilizaciones en las ciudades de Veracruz, Jalapa y Fortín de las Flores, expresando la preocupación de las y los pobladores por el agotamiento y la contaminación del agua, ya que en cada región hay problemáticas de saqueo del agua, contaminación de los ríos San Miguel y Metlac, así como el deterioro de los hábitats, en uno de los territorios más afectados por la explotación petrolera. El derrame de petróleo registrado desde febrero de 2026 en el Golfo de México fue destacado por las y los manifestantes, exigiendo que se establezcan responsabilidades y medidas de remediación. Aunado a ello, el 18 de abril, la organización ambientalista Skin True documentó 10 derrames de hidrocarburos en el Golfo de México entre agosto de 2025 y marzo de 2026. Los eventos se concentran en Campeche y Veracruz, asociado a buques identificados y buques de operación sin señal activa de localización. La Red Corredor Arrecifal, colectivo de organizaciones y poblaciones de Veracruz que han seguido el rastro del chapopote, lanzó el 27 de abril un comunicado para exigir cambios estructurales, atención integral y regeneración de ecosistemas y comunidades tras el derrame de petróleo en el Golfo de México. La organización acusa que aún hay muchas playas sin limpiar en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, y que la caída en la pesca y la venta de mariscos ha supuesto importantes pérdidas económicas para los habitantes de las costas.
Sinaloa, contra la planta de metanol y amoníaco. Pobladores de Sinaloa enfrentan una batalla social y ambiental importante, tras la declaración formal de convertirla en un polo de desarrollo para el bienestar, para la atracción de inversión privada, intentando convertir la región de Topolobampo en una zona de parques industriales, que incluyen una planta de metanol azul, una planta de amoníaco y próximamente una planta tango solar, para la producción de hidrógeno verde en las inmediaciones del municipio del Fuerte. En ese contexto, el jueves 23 de abril, las y los pobladores de la comunidad indígena de Huira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Nuevo San Miguel, apoyados por activistas ambientales, lograron impedir la colocación de la primera piedra para la construcción de la planta de metanol Metzinol en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. La magnitud de la protesta fue tal que tanto el entonces gobernador Rocha Mora como los invitados tuvieron que retirarse, prometiendo atención y escucha a los pobladores. Sin embargo, avanzando el día, noticias locales reportaron que sí se llevó a cabo el evento, el mismo 23 de abril, solo que de forma privada en algún lugar de Los Mochis. En dicha colocación simbólica de la primera piedra de la planta de metanol, estuvieron presentes Romel Gallo, CEO de Transición Industrial, empresa matriz de Mexinol, el subsecretario de Comercio e Industria de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, la directora general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, Laila Porras, y el director de CFE Energía, Eréndira Corral, además de representantes de organismos internacionales. En el evento se anunció que los trabajos de ingeniería de campo y preparación comenzarían en este mes de mayo con el arranque de la construcción completa, prevista para finales de 2026. De esta forma, el 9 de mayo, durante un evento, Feliciano Castro Meléndez, secretario de Economía de Sinaloa, aseguró que el proyecto Pacífico Metzinol en Topolobampo mantiene firme su inversión de 3.300 millones de dólares y seguirá adelante. La planta de Metzinol se proyecta como la mayor instalación química de ultrabajo carbono en el mundo. Sin embargo, expertos ambientales y 11 relatores de la ONU advierten sobre riesgos críticos para la biodiversidad de la bahía de Huira por la destrucción de manglares y afectación de larvas de camarón. Recordemos que cerca de Topolobampo también se ubica un humedal de alto valor ecológico. Las protestas contra la construcción de la planta de metanol a cargo de Pacífico Mexinol ocurren a la par de la instalación de la planta de amoníaco en la bahía de Huira, impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la empresa suizo-alemana Proman AG, proyecto que también ha sido rechazado por comunidades indígenas y pescadores, ambas con impactos destructivos para las comunidades y las condiciones de vida de la bahía, que han denunciado la falta de consulta previa y amenazas a defensores ambientales, por lo que la lucha seguirá.
Cherán, quinceañera autónoma. El miércoles 15 de abril se festejaron los 15 años del inicio de la lucha del pueblo de Cherán, Michoacán, por su derecho a vivir en defensa de la madre tierra y por la autonomía. Tres lustros atrás, ese pueblo de raíz purépecha se levantó para hacer frente a los talamontes y criminales que asesinaban y saqueaban los bosques en total impunidad. Organizados en rondas barriales y fogatas, los pobladores fueron dando forma a una experiencia autonómica que combina la elección de autoridades según sus usos y costumbres y la colaboración con instancias estatales, sobre todo en tareas de seguridad. Este año se realizó una ceremonia en el Cerro de El Calvario para recordar el inicio de su lucha y a los 17 comuneros que perdieron la vida defendiendo a Cherán. Frente al caos imperante en Michoacán y la presencia cada vez más extendida de grupos criminales, resulta notable el avance del pueblo de Cherán que, como en 2011, sigue poniendo el cuerpo para mostrar que otros mundos son posibles. Desde este espacio saludamos a nuestras compañeras y compañeros y les deseamos muchos años más de resistencia y autonomía.
Zacatlán, en lucha contra la minería a cielo abierto. El 15 de mayo, integrantes del Consejo Tillat-Tlali por la defensa de nuestro territorio alertaron sobre el avance de la extracción minera de feldespato en Zacatlán, Puebla. Utilizando para elaborar azulejo y accesorios de baño, la actividad a cielo abierto empezó en 1999 y ha devorado bosques, destruido suelos permanentemente, acaparado agua y enfermado los pulmones de sus pobladores, obligándolos a respirar polvo. A principios de 2026, la empresa minera Feldemex expandió su presencia al talar 10 hectáreas de bosque para extraer 416 toneladas diarias de feldespato durante un periodo de 10 años más. Ahora en mayo se suman los trámites de la transnacional Covia Holdings para extraer un yacimiento por 15 años más. La presencia de estos proyectos de extracción de feldespato ha generado oposición y afectación a los habitantes, principalmente por la tala del bosque y el agua que comienza a escasear y a estar contaminada. Tan solo a principios del año, los pobladores registraron que más de 20 manantiales se han secado por completo. Veneros de agua subterránea han sido desviados y arroyos están contaminados con los procesos de lavado de feldespato. Incluso se han percatado que la empresa Covia Holdings tiene 5 concesiones de agua en la zona. Las comunidades y organizaciones de la Sierra Norte de Puebla exigieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a cumplir con su obligación de garantizar y proteger los derechos constitucionales al agua, al medio ambiente sano y al territorio, violentados actualmente por empresas nacionales y extranjeras extractivas en el municipio, por lo que se le pide cancelar y no dar permisos a la minería a cielo abierto. Querétaro contra los data centers. El sábado 25 de abril, diversas colectivas marcharon en Querétaro para exigir a las autoridades estatales den solución al desabasto de agua en las colonias de la periferia y mostrar su rechazo a la proliferación de data centers. Esto último debido a que México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en materia de infraestructura de data centers. El 70% de estos complejos se encuentran en la entidad. El problema radica en que los data centers se registraron en Querétaro como industrias de servicios porque las normas de impacto ambiental son mucho más laxas e incluso no hay ley de aguas locales que regule estos sistemas de almacenamiento y sitios web que operan las 24 horas y utilizan mucha agua además de contaminarla. De este modo se levanta la lucha en Querétaro.
Ciudad Monstruo. Contra la fiebre inmobiliaria. Una de las actividades capitalistas más depredadoras en las ciudades es la fiebre inmobiliaria, es decir, la construcción de viviendas con fines especulativos y muy probablemente de lavado de dinero. Barrios y colonias se ven afectados por el agravamiento de la escasez de agua, los problemas de movilidad y las crecientes dificultades para acceder a diversos servicios y espacios públicos. Todo ello como resultado del negocio en la construcción. Aquí compartimos algunos ejemplos de esta enfermedad progresiva y mortal. El pasado lunes 27 de abril se clausuró simbólicamente el predio ubicado en Avenida Cuauhtémoc 1319, en el pueblo de Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, donde se proyecta construir un edificio de 8 niveles, 86 departamentos y 54 cajones de estacionamiento, contraviniendo las disposiciones locales en materia de construcción. Durante el bloqueo de la avenida, habitantes de Santa Cruz denunciaron que están en marcha al menos 5 nuevos proyectos inmobiliarios que contemplan 2.400 viviendas. Entre otras afectaciones, tales obras provocarán el aumento del impuesto predial hasta volverlo impagable, con cobros que llegan desde los 48.000 hasta los 62.000 pesos. Ese mismo lunes 27, pobladores de Santa Ana Tlacotenco, en Milpalta, denunciaron la firma de un convenio entre autoridades locales, la Secretaría de Turismo, la Fundación Televisa y el Club Deportivo del Poblado para remodelar una cancha de fútbol ubicada en el Volcán San Miguel, pese a que este forma parte de los bienes comunales. El convenio cedía el uso de este espacio recreativo a actores externos. Los pobladores exigen respuestas a las autoridades que, como acostumbran, simplemente no dan la cara. El martes 28 de abril se conoció de un caso similar de despojo, esta vez en Naucalpan, Estado de México. Ese día, la policía local reprimió a manifestantes que rechazan la construcción del llamado Macroparque La Abeja o Río Hondo, proyecto que pretende ocupar el terreno del campo de fútbol llanero de la colonia San José Río Hondo. Este predio es herencia del trabajo de obreros textileros que recibieron el lugar como parte de las prestaciones otorgadas por la fábrica La Abeja. Ahora, el ayuntamiento morenista pretende entregarlo a la especulación inmobiliaria e invertir recursos públicos en ello, en lugar de atender necesidades urgentes como la pavimentación, el alumbrado público y el acceso al agua potable. La represión policíaca dejó un saldo de 8 vecinos detenidos. Sin embargo, las protestas en defensa del espacio público continúan. Prácticamente no hay día en que no se conozca de una protesta vecinal contra las inmobiliarias. El gran problema es que las autoridades no aplican la ley, sino que actúan como defensoras y cómplices de las constructoras. Alto a las construcciones, respeto a la vida comunitaria de los barrios y colonias.
De la defensa del agua en Atlapulco a su contaminación y descuido por autoridades de Ciudad Monstruo. Durante una conferencia de prensa realizada el 25 de abril, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco anunció que el 6 de abril les fue concedido el amparo 144/2025 contra la consulta del Plan Hídrico Integral, que contempla la construcción de un colector de aguas residuales, debido a que incumplió los principios de ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Sócrates Galicia, integrante de la Asamblea, recordó que San Gregorio lleva más de un siglo abasteciendo de agua a la ciudad, pero hoy el pueblo y las chinampas no cuentan con agua suficiente ni de calidad. Esto debido a que las aguas negras han intensificado gravemente hasta alcanzar niveles alarmantes. Pese a las agresiones físicas y verbales en contra de los miembros de esta Asamblea, los compañeros están convencidos en que la consulta a los pueblos debe llevar a una verdadera solución que beneficie a los pobladores y no afecta al medio ambiente ni a otros pueblos. La contaminación de la zona chinampera por descargas de aguas negras que llegan a los resumideros que captan el agua de lluvia para la recarga de pozos nos afecta a todas y todos. Al filtrarse en los sistemas naturales de recargas, terminan afectando los cultivos que posteriormente se distribuyen y consumen en la ciudad. Aunque el paso de las aguas residuales no es nuevo en el poblado, las descargas provenientes de Milpalta y asentamientos irregulares en la misma alcaldía de Xochimilco ocasionan daños visibles en áreas verdes de la zona chinampera y la zona urbana. A decir de los pobladores, el agua contaminada circula por todo el pueblo y es considerada ya un problema de salud pública. En otro frente que revela un Xochimilco con aguas contaminadas, el 4 de mayo, el santuario Ajolote publicó un video en su red social para denunciar la contaminación de los humedales del lago de Xochimilco. Las imágenes muestran cómo una manguera instalada por el gobierno de la Ciudad de México descarga aguas de un color amarillento y olor fétido. El video fue grabado en un puente de la curva de Caltonco. El agua de esta zona conecta con Cuemanco y los humedales donde habita el ajolote. Organizaciones ambientalistas, productores y trabajadores de servicios turísticos de Xochimilco han alertado al gobierno de Xochimilco y de la ciudad sobre los altos niveles de contaminación de los canales, advirtiendo que esta situación pone en crisis la flora y fauna del humedal, en donde se han registrado muertes de peces, alteración grave del ecosistema, que incluso es peligroso para el ajolote, lo que pone en riesgo el reconocimiento del UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desafortunadamente, la alcaldesa de Xochimilco ha minimizado el tema e incluso en declaraciones recientes precisó que no son aguas negras, aun cuando se observa todo lo contrario. Por otra parte, pese a que el ajolote fue adoptado como mascota oficial de la ciudad monstruo para el Mundial 2026, ni Clara Brugada, jefa de gobierno, ni Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente local, hacen algo para rescatar su hábitat. Y en un descuido mayor, el 13 de mayo se registró en la colonia Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, una megafuga de agua que desperdició alrededor de 10.000 litros de agua, y aunque aparentemente fue producto del desgaste de un tubo de 48 pulgadas, los vecinos argumentan que antes habían reportado fugas menores en la zona, sin que la autoridad de la alcaldía hiciera algo. Por lo pronto, los vecinos solicitan abastecimiento del vital líquido, la reparación de las casas afectadas y dar un mantenimiento preventivo a la red para que esto no vuelva a suceder.